Ahora estoy con José Manuel Puertas, también pendientes de una comunicación con San Mamés, donde sabéis que ha finalizado ese encuentro entre el Athletic Club de Bilbao y el Sevilla, al final victoria del Sevilla por 1-2, pero antes que nada, Palacio de los Deportes, Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bueno, pues buenas noticias para el Real Madrid, porque dependía ahí de varios resultados, pero al final se han dado, ¿eh? Desde luego se ha dado el suyo y el principal, que era ganar hoy ante el Hinky o el Kinky, ¿cómo se dice? Hinky, Dani.
Hinky, según Hinky. Nos han comentado, y ya nos comentaron hace tiempo que vino el Hinky aquí, que es Hinky, K más H en ruso, Hinky. Un sonido como J.
Bueno, buen partido del Real Madrid y está en cuartos con el Fenerbahce, decía, de un viejo conocido, ¿no?
Sí, y además, bueno, el alivio principal, o uno de los alivios, es de la que tenía que ganar hoy al Hinky, pero se ha producido antes, en cuanto el Barcelona ha ganado en Kaunas al Zalgiris. Era el resultado, uno de los resultados de los que dependía el Madrid, y con ese resultado de la victoria del Barça, el Madrid ganando hoy ya estaba en los cuartos de final. Lo ha hecho, ha apretado en defensa, de hecho el partido se ha ganado desde la defensa, primer tiempo 54-49, y fíjate, ha terminado 29-21 el segundo tiempo, para un 83-70 final. El Madrid se enfrentará al Fenerbahce, no se sabe todavía, martes y jueves, o miércoles, viernes, dos partidos en Estambul la semana que viene. Nos comentan, Juanma, que dado que el Madrid de fútbol juega el martes, es posible que la Euroliga tome la decisión de jugar miércoles, viernes, los dos partidos en Estambul, primero fuera de casa.
Los dos primeros fuera y luego otros dos en casa, ¿no? En Madrid, ¿no?
Luego, dos en casa la semana siguiente, y si hay necesidad de un quinto en Estambul la siguiente semana. Es larga esta comparecencia de Madrid en cuartos de final. Por cierto, te digo que falló Unicaja de Málaga, pero que los otros dos equipos españoles también están, Caja Laboral y Barcelona, y que 13-8 equipos son españoles en estos cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Es decir, que es un éxito para el básquet español.
Sí, señor, para la Liga ACB. Bueno, pues estamos pendientes, Dani, si por esas rarezas, ¿no?, que tiene la vida, el Real Madrid nos pusiera un protagonista, pues damos paso al Palacio de los Deportes, ¿te parece? Vamos, si no lo ponen,
si no lo ponen hoy,
no lo van a poner nunca, porque hombre, hoy hay es una buena noticia, ¿no? El hecho de que el Madrid esté en cuartos de final. Pero bueno, ahí estamos. Gracias, Dani. Pendientes de esa comunicación, José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Vamos ya con esos mensajes que están llegando a la reacción del Primer Palo, como cada noche. Juan Ángel dice: al Real Madrid cuando juega mal le echan la mano al cuello, los árbitros al Barça lo sacan del problema. Daniel Capitán, en relación a la jornada de Europa League, dice: resultado corto para el Villarreal, todo abierto en la eliminatoria española. Lorenzo Sol dice: estoy destrozado con la derrota de mi Madrid. Del arbitraje no digo nada porque mis sobrinos escuchan el programa y quizás se asusten. La Rimi, ¿va a entrar de oficio la UEFA con las agresiones de Suárez como hizo con las sanciones a Xavi Alonso y a Ramos por las tarjetas? Dice: sé que no, pero yo si fuera del Atleti denunciaría las acciones de Suárez, aunque dudo que lo sancionen. Daniel García dice: a los sinvergüenzas del primer equipo del Real Madrid deberían ponerles vídeos del equipo de baloncesto.
No.
Marian Fernández: a la Madrid, hemos pasado a cuartos en baloncesto y también vamos a remontar en fútbol. Ángel Galán: sin duda, Juanma, el Trencillas estuvo calamitoso, refiriéndose al árbitro de ayer. Ángel Chele: ¿por qué no nos respetan? ¿Quiénes son los que están en la cima de los estamentos arbitrales? Esa es la pregunta que nos lanza. Manuel Pesini dice que llevamos dos programas y seguimos con el monotema de las teorías conspiranoicas. César Soler: no es por nada.
Te digo una cosa, ¿quién dice eso?
Manuel Pesini.
Ah, Manuel Pesini, mi amigo Manuel Pesini, sí, hombre, Manuel, ya te digo desde aquí que no son dos. No son dos, va a ser mañana también. La semana que viene se los voy a dedicar los cinco enteros. Y probablemente lleguemos con esta teoría, yo he hecho un cálculo y va a ser hasta mediados de junio, pienso llegar con esta teoría. Porque como creo en ella, claro, Manuel, el día que te encarguen a ti hacer un programa de radio, pues tú hablarás de lo que a ti te dé la gana. Claro. Sigue, José Manuel.
César Soler tampoco está de acuerdo con esa línea porque dice: no es por nada, pero los periodistas madridistas os estáis convirtiendo en unos llorones con todo lo que os han dado.
¿Quién? Dice, ¿cuándo? Invito a este señor a que venga un día aquí con datos, ¿eh? Con datos, ¿no? ¿Os han dado quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué día? Es que aquí la gente, en fin, más cosas.
Más cosas. Por ejemplo, Juanma Moreno dice: es vergonzoso que estos jugadores sean incapaces de ganar solos al Wolfsburgo. Ni apoyos ni leches. Que ganen ellos. 114 años de leyenda. El comentario que hace Juanma Rodríguez lo podríamos definir en una palabra: mourinismo. Algo molesta a los madridistas. A los antimadridistas, perdón. Y Víctor Oceans dice: Juanma, veo al Madrid y no veo esa chispa que tampoco he visto en Nadal el último año. ¿Por qué? ¿Crees que volverá?
No, pues no tengo ni idea. Vamos a ver. Sergio Valentín, gracias, José. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enrique Marqués, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hugo Testino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El día después, Sergio, ¿cómo ha sido?
ha sido duro, porque el resultado lo fue y la imagen también, porque pese a que se ha hablado mucho del árbitro y lo hicieron los jugadores también, ha habido autocrítica dentro de la plantilla y del cuerpo técnico, que no está contento con la actitud de algunos jugadores, no está contento con el rendimiento de Danilo. Me ha sorprendido cuando me lo han comentado, pero visto el partido no me sorprende que no les gustara el partido de Luka Modric, porque fue sustituido. Ha sido un entrenamiento de recuperación, me cuentan que bueno, que no ha habido las risas habituales de Valdebebas. Y luego sí que es verdad que ha habido una buena noticia de cara a la remontada de la que se va a estar hablando en los próximos días, y es que el delantero centro del Real Madrid va a poder estar en ese partido ante el Wolfsburgo, como es Benzema. Le iban a hacer pruebas, pero estaba también la rodilla, también, dentro de lo que se esperaba, porque se fue cojeando Benzema, que ni siquiera le han tenido que hacer las pruebas. Le han revisado a los doctores en Valdebebas y han visto que simplemente tenía una contusión, que no pasaba de ahí. Así que, según me han contado, incluso podría jugar ante el Eibar, aunque yo lo dudo, visto la gravedad del partido del próximo martes, que no va a ser un trámite, sino va a ser todo lo contrario y que le va a necesitar. Y eso es básicamente lo que ha pasado en el día de hoy. Porque bueno, Varane sigue recuperándose, que es otro de los que podría estar el próximo martes.
Bueno, este mediodía ha sido un fútbol en radio muy duro, ¿eh? Muy duro, porque además estaba, fijaros quién estaba al aparato: Amancio Amaro e Isidoro San José. Y Amancio no se ha cortado ni un pelo.
Ahora da la sensación que a alguien le gusta más salir mejor peinado que vivir el partido. Esto me pone de los nervios. Es esa situación de control del balón. Ya de por sí, ya vas con la idea de que el Wolfsburgo va octavo en la liga, que esta cosa, nada, esto es pan comido. Y cuando te das cuenta, macho, te han armado un lío y te quieres sobreponer y se apagan las luces.
Bueno, ahora escuchamos también a Isidoro San José. Enrique, ¿qué lectura haces de, si es que se puede sacar alguna conclusión de lo que pasó ayer? A ver, Enrique, ¿me oyes? No, perdona, compañeros, no me oye Enrique Marqués. A ver, se ha caído. Hugo, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estamos.
A ver, Hugo, se ha caído la llamada de Enrique Marqués. Hugo, a ver, ¿qué lectura haces de lo que pasó ayer?
Bueno, yo creo que el Real Madrid salió a jugar anoche igual que lo ha hecho en Liga, no sé, contra el Betis, por ejemplo, contra el Villarreal. Estos partidos que juega de visitante, bueno, varios partidos, ¿no?, que ha jugado esta temporada el Real Madrid de visitante, y que, bueno, como considera que lo tiene fácil, es mi opinión, ¿eh?, como yo lo veo, salen sobrados, y cuando quieren reaccionar, pues suele ser tarde, pero además porque me da la sensación que este Real Madrid, estos jugadores del Real Madrid, bueno, lo que hablábamos hace unas semanas atrás, ¿no?, de aquello del fuego sagrado, me parece que tienen muy poquito de fuego sagrado, porque en cuanto se ponen en desventaja, se descentran muchísimo. Hay jugadores que, bueno, nadie va a discutir la calidad inmensa que tiene toda la plantilla del Real Madrid, los que juegan y los que no juegan. Pero no lo sé por qué, da la sensación de que pierden el control. Yo creo que estos jugadores del Real Madrid, que son excelentes jugadores, echan de menos un entrenador como José Mourinho. Me da la sensación a mí, a simple vista, un entrenador que trabaje el día a día para que cuando lleguen estas instancias de jugar contra estos rivales, entre comillas, inferiores, vayan a morder desde el primer pitido del árbitro, cuando el árbitro dice comienza el partido, empiecen a morder, como hacía el Real Madrid de José Mourinho. Es un poco la sensación que tengo, porque aparte de que me parece una falta de respeto importante, porque no nos olvidemos que en el equipo contra el que jugó ayer el Real Madrid, contra el Wolfsburgo, hay tres campeones del mundo. El jugador Schürrle, que nadie habló de él antes del partido, pues nadie habló de él, pues es el que desborda después de casi 20 minutos de final en Brasil contra la selección argentina, es el que desborda, se lleva por delante a tres jugadores argentinos, centra para que Götze marque el gol de la victoria final.
Espera un segundín, perdóname Hugo que te interrumpa. José Luis Rodríguez, Bilbao, San Mamés, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, tienes protagonista contigo, ¿no?
Sí, sí, tenemos un nombre importante de Sevilla, como es el caso de Vítolo. Vítolo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, con lo mal que se haya puesto el enfermo con ese gol de Aduriz, le ha ido la vuelta al partido.
Sí, la verdad que bueno, de todas maneras el partido creo que estaba igualado y por pequeño detalle se iba a decidir. Ellos se han encontrado con ese gol, se han venido un poco arriba, pero gracias a la buena fe que tiene este equipo, en una jugada desafortunada por parte del equipo, igualamos. Yo creo que ese gol nos ayudó mucho y nos vinimos arriba y por suerte nos hemos encontrado con ese 1-2 que lo hemos trabajado.
Desde el primer momento ahí se intentó encerrar al Atleti y ahí tuvimos bastantes oportunidades por lo menos para encerrarle en esos primeros minutos que el Atleti, sobre todo en San Mamés, suele ser tan peligroso, ¿no?
Sí, pero la primera parte, como te dije, el partido yo creo que ha estado muy, muy igualado. Ellos tuvieron dos claras en la primera parte, igual que nosotros, con la mía y con la de Eve que entró en el palo. Y bueno, sabíamos que el partido se iba a decidir, como te dije antes, en pequeños detalles y así ha sido.
Me imagino que eran mis compañeros de Madrid y que querrán hacer alguna pregunta.
Sí, Vítolo, buenas noches.
Vítolo, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades por lo de hoy. Que le tenéis tomada la medida a esta competición, es una medida que ha hecho el sastre y os queda como un guante,
Hombre, una competición que nos gusta mucho. Yo desde que he llegado pues he aprendido que el Sevilla quiere esta competición siempre y para nosotros es un gustazo jugar este tipo de eliminatorias, hoy ante un rival, un campo extraordinario. Y bueno, qué mejor que romper esa pequeña raya negativa fuera de casa para ganar en un campo tan difícil como este.
¿Se puede decir que está hecho todo ya o todavía no?
No, para nada. Yo creo que el Atlético hoy ha demostrado que tiene un grandísimo equipo. Sí, es verdad que nos vamos con una buena renta para allá, pero está claro que tiene muy buenos jugadores y allí no lo pondrá muy difícil, seguro.
Muy bien. Enhorabuena, Vítolo. Mi amigo Cristóbal Soria estará contento hoy. Gracias, Vítolo. Un abrazo. Gracias también a José Luis Rodríguez. Ya sabéis, ese marcador definitivo de Athletic Club de Bilbao 1, Sevilla 2. Perdóname que te haya interrumpido, Hugo, pero me estaban pidiendo paso y creo que hemos recuperado también la comunicación con mi admiradísimo y nunca suficientemente bien ponderado Enrique Marqués. Enrique, estás por ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Te ha parecido buena la introducción que te he hecho de tu persona? ¿Quizás algún elogio más? ¿Habrías hecho de menos?
No la he escuchado. Si se cortó la comunicación y te estaba escuchando, de repente dejé de escucharte y no...
No, pero ahora he dicho que no, suficientemente admirado y ponderado Enrique Marqués. Ha sido un poco el...
Me parece acertada, pero quizá escasa.
Escasa, sí. A mí también me ha parecido escaso. Luego la ampliaré, no te preocupes, vale. Que la ampliaré. No, estábamos tratando de hacer, Enrique, un balance de lo de ayer. Que yo no sé si se puede hacer balance. A mí me parece, el resumen general que yo hago de esto es que el Real Madrid es un equipo, es un hecho cierto, no, oye, estamos en abril, es un hecho cierto que el Real Madrid es un equipo poco fiable, aparece y desaparece, y no se sabe muy bien, o al menos yo no lo sé, si tú me puedes dar alguna pista te lo agradecería, ni por qué aparece, ni por qué desaparece tampoco.
Bueno, los equipos grandes con este tipo de jugadores, mal que les pese a los entrenadores, no son equipos que hagan agua por la táctica, ¿no? Rara vez, hombre, si están muy poco trabajados, pues sí, ¿no? Pero generalmente no. O sea, son jugadores que en su gran mayoría todos llevan pues muchísimos años en la élite, quizá desde niños, han entrenado con los mejores del mundo, saben perfectamente, pues hombre, lo básico y más incluso para manejarse la mayoría de las situaciones. O sea, no hay que explicarle a un jugador de este estilo, a ninguno, pero es que vamos, ni a los más pequeños de ellos, cómo replegarse, cómo los laterales, cómo cerrar al centro, cuándo salir, o sea, eso lo dominan. Entonces, cuando estos equipos se enchufan y se desenchufan de manera tan inexplicable, como que le ganas a un equipo que ha ganado casi 40 partidos seguidos como el Barça, y luego pierdes dando una imagen lamentable contra un equipo alemán que la mitad de Europa no sabe dónde está, pues todo esto no tiene que ver con el entrenador. Pero es que tampoco tendría que ver si hubiera ganado. O sea, yo niego la mayor, que en su día Guardiola fuera capaz de hacer algo especial con aquel Barça que ganó 6 títulos. Simplemente, bueno, pues se dio que un ecosistema favorable y él no lo estropeó y la cosa estuvo bien Y bueno, y así arrancó, pues como Ancelotti, cuando ganó 4 títulos, bueno, pues no molestar, quitarte de en medio, y si das con la tecla buena, pues mantenerla, ¿no? Yo creo que ayer el Madrid demostró, o sea, lo que fue es, o sea, fue más duro, porque fue una puesta en escena ante toda Europa. Y entonces, ante toda Europa, evidenció que es un equipo sin alma colectiva, con grandísimos jugadores, pero no tiene alma colectiva. No, no es así, es que decir otra cosa sería mentir, sería como decir que el Madrid ganó, y no ganó. El Madrid no tiene, la revisión que tiene que hacer del vestuario no es sencilla. Claro, eso le corresponde a gente pues muy preparada, que conoce seguramente mejor que nosotros el equipo y que verá lo que tiene que hacer. Pero da la sensación desde fuera, y no quiero yo correr, yo no quiero cometer el error de la gente que después de ver un partido trata de buscar todas las soluciones de golpe, Juanma, que quizá lo estamos haciendo, ¿eh? Queremos llegar con el bálsamo de Fierabrás y decir, oye, mira, aquí hay 70 periodistas en España, en Madrid, que tienen la solución a lo que no sabe arreglar todo un cuerpo técnico o dos o tres que han pasado por ahí en los últimos años, con gente preparadísima. Oye, pues no, es muy atrevido decir eso, pero yo sí que creo que nadie me va a discutir que hay un problema, que hay un problema de espíritu, que no es futbolístico. Uh-huh. O sea, yo no creo, sinceramente, que ayer hubiera un jugador mal colocado, porque eso sería hasta mejor, sería hasta más fácil. Ojalá, dirían muchos madridistas. Entonces yo te diría, oye, pues mira, si cambias este de sitio, igual la cosa funciona. Pero es que no es así. Es que yo te preguntaría, ¿Danilo jugó en un sitio que no es el suyo? No. Simplemente Danilo es la mitad de jugador que parecía, o que alguna vez pareció en la selección brasileña y, por supuesto, en el Oporto. A mí me pareció un jugador de segunda división casi, incapaz de hacerse, pero no te digo ya con Draxler, con ningún rival, que no son jugadores de élite a nivel mundial, Juanma. Y así te puedo decir por más de uno, ¿no? Yo a Ramos le veo como el hermano gemelo del que conocimos, que marcó en su día en Múnich contra el Atlético de Madrid. Entonces, el diagnóstico que me pides es muy difícil. Lo que sí podemos es constatar que el Madrid es muy poco fiable y que seguramente Florentino Pérez deberá replantearse cómo generar un equipo que funcione como un colectivo, porque ahora mismo no lo es. Uh-huh. Y perdón por el rollo.
No, tranquilo, Sergio.
Bueno, el Madrid para mí es un sudoku que intentamos descifrar desde hace años y que cada temporada nos sorprende más, porque este Real Madrid, que el sábado pasado afronta el partido ante el Barcelona a 10 puntos, es decir, con la Liga casi imposible, algunos dicen imposible, sale hipermotivado y asalta al que es el actual campeón de Europa. Y dices, bueno, pues se han vuelto a enchufar. Y luego, a los 3 días, donde realmente deberían de dar la nota, porque es la competición en la que tienen realmente posibilidades, se van a la mínima, a la primera de cambio, que es un penalti para ti inexistente, para otros dudosos, para otros no fue. Bueno, y se van. Dices, ¿cómo se puede ir un equipo de este nivel, de esta calidad, fuera en el único título al que se pueden agarrar, cuando además da la impresión de que están saciados de títulos, como si hubieran ganado todos los años 1, 2 o 3? Yo no lo entiendo. Yo estoy muy en la opinión de Enrique de que evidentemente no es una cosa de que se vaya a solucionar de la noche a la mañana. Son errores que se han ido repitiendo a lo largo de muchas temporadas, algunos nuevos, pero también añado a Zidane, porque Enrique dice, no, Zidane, ¿qué culpa va a tener Zidane? Pues Zidane yo creo que acertó en el Camp Nou con el planteamiento, y Zidane ayer cometió un error de inicio al no poner a Carvajal y luego cometió otra serie de errores. Por ejemplo, no quitar a Danilo cuando estaba desbordadísimo por todos lados, y luego no poner, por ejemplo, a una ayuda en esa banda como hubiera sido a Lucas Vázquez. Pues son errores, se van sumando, yo sí que veo errores.
Quiero plantear un asunto para que lo comentéis, Hugo, Enrique, tratando de ir, un poco más allá de lo que estamos yendo, porque realmente, como hemos hablado tantas veces de esto,
eso es verdad.
Y Enrique tiene en cierto sentido razón, por no decir en toda la extensión de lo que ha dicho razón. Es decir, la explicación no debe ser sencilla, puesto que ahí hay gente muy preparada que sabe mucho más que nosotros de esto, pues que no da con la tecla, y mira que han pasado por ahí, ¿no? Pero al final, Hugo, habría que concluir que entrenadores del estilo de Pep Guardiola, por ejemplo, no me duelen prendas en reconocerlo, José Mourinho, por supuesto. Este tipo de entrenadores que dicen, mira, aquí vamos a hablar de ciclos cortos, ¿vale? No vamos a pegarnos demasiado a ningún jugador, vamos a sacarles todo lo que tengan, ¿vale? Porque a un nivel competitivo, un máximo, más allá de 3 años el jugador se va a acomodar y ya no va... No sé si es esa la explicación, ¿verdad? Es decir, Guardiola llega aquí y al Barça y el primer día dice, no, a mí me sobran este por Deco, este por Samuel Eto'o y este por Ronaldinho. Es decir, correcto. Fíjate, qué tres bichos, ¿eh?
Correcto.
Qué tres
correcto.
Bichos, ¿eh? José Mourinho, cuando se va en su tercer año, estaba ya en esa dinámica. Todos tenemos en la cabeza los nombres que iba a pedir José Mourinho que no siguieran la próxima temporada. Todos las tenemos.
Por eso no siguió, querido amigo. Por eso no siguió, porque desde, evidentemente, desde el club le han dicho, no, este y este y este no se pueden tocar. Y por eso Mourinho creo que tiene carácter suficiente como para haber aguantado todos los embistes de la prensa que ha tenido que soportar durante su estancia en el Real Madrid, porque tiene carácter como para soportar eso y mucho más. Yo creo que se marcha por eso, Mourinho, porque no le dejan cambiar lo que él considera que ya está. Ya llegó el momento de estos señores, que han dado mucho por el Real Madrid, por supuesto, pero ya está. Y además, retomando un poco lo que te estaba diciendo antes, yo creo que el Madrid necesita un entrenador que transmita un poco más. A mí me encanta Zidane, ¿cómo no me va a gustar Zidane? Como futbolista me ha parecido grandioso, tanto en el Madrid como en la selección francesa, y verlo allí es genial. Pero a lo mejor, yo creo que demasiado amigo de los jugadores, no lo sé, es una sensación que tengo. Pero mira, hay una imagen que se ve en las noticias del día miércoles, ayer, pues al mediodía, que se ve al presidente de Real Madrid haciéndole una carantoña a Sergio Ramos y dándole un beso y demás. No, después del partido, un beso en la boca si hace falta después del partido, pero antes del partido no, nada de eso. Antes del partido hay que morder, apretar, creo yo, es mi punto de vista. Creo que es la clave para que un equipo salga a morder, lo que yo digo que echo de menos del Real Madrid cuando va a jugar estos partidos, porque es infinitamente superior al Wolfsburgo, el Real Madrid, y al Granada, y al Betis, y a todos estos equipos que va a jugar. Pues dice, pues si a esto le ganamos con la gorra, por no decir otra cosa. No, luego te meten un gol y luego ya se descompone el equipo y claro, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y ayer, bueno, pues realmente tenemos que tener en cuenta que el árbitro no nos ayudó, que es lo que suele pasar, ¿no? Que no ayuda mucho al Real Madrid últimamente los árbitros, parece casualidad, accidente o qué, porque ayer hubo un par de detalles que, bueno, pues a lo mejor podría haber cambiado el partido, pero... yo no soy de los que piensan, bueno, no importa, pero eso es el Real Madrid, aunque le piten un penalti en contra que no es, el Madrid tiene que ganar. No, esto es fútbol, y si te pitan un penalti en contra y te pones a perder jugando fuera en una competición tan importante como esta, como estaba el estadio que no paraba de aplaudir y de animar, cuidado que se te puede complicar la cosa. Pero yo digo cómo empieza el Madrid. El Madrid empezó jugando muy bien, es verdad, pero no empezó jugando como si tiene que jugar una final. Y cada partido de estos tiene que ser una auténtica final.
Enrique, ¿qué te parece lo que decía al principio sobre ese perfil de entrenador? Esos entrenadores que dicen, no, mira, aquí los jugadores 2-3 años, más de 3 años, no van a mantener. Les exprimen, les sacan el zumo como al limón y después dicen, hasta luego, Lucas, y se traen a otros 6.
Aún así, si te das cuenta... yo creo que es un debate mucho más amplio, pero si te das cuenta, los jugadores detectan enseguida el poder que tienen los vestuarios o que no los tienen. O sea, Guardiola no se puede decir que haya triunfado en el Bayern de Múnich. No se puede decir que haya fracasado, pero será, pasados los años, seguramente, pues un entrenador más. Porque cuando Guardiola llega, el Bayern de Múnich es campeón de Europa con un entrenador al que muchos llaman abuelo, viejete, o sea, un tío al que incluso insultan, o sea, faltan el respeto de manera lamentable, como es Jupp Heynckes, y es campeón de Europa, campeón de la Bundesliga y campeón de la Pokal, de la Copa Alemana. Y Guardiola no ha igualado ni siquiera eso en ninguna de sus temporadas, por no decir que lo ha empeorado. Entonces, yo no tengo claro que... Yo eso he dicho a Messi muchas veces. Yo creo que los entrenadores de los grandes equipos están muy sobrevalorados en líneas generales, que tácticamente hacen la mitad de lo que la gente se cree o de lo que los periodistas vendemos, y que lo único que hacen es generar un buen ambiente en el grupo y ser lo suficientemente inteligente como para convencerles, que parezca que son ellos los que deciden, que estén en forma y sean profesionales. Pero yo creo que toda la vida, lo que vimos ayer en el Madrid tiene que ver mucho con la costumbre, y las cosas se entrenan todo.
El que es ligón sale a ligar todos los días y termina ligando, aunque
claro,
sea feo.
Claro, claro. Mira, mira, Enrique, Enrique, anoche en el Chiringuito, Álvaro Benito decía exactamente esto que estás diciendo tú. Es decir, un equipo no se enchufa de repente si no está enchufado. Si su práctica habitual, si su modus operandi no es el de estar enchufado, no se enchufa. Tú veías el otro día al Atlético de Madrid cómo mordía en el Camp Nou. Eso no aparece de repente. Es que correcto, eso se entrena el lunes, el martes,
Juanma,
el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el
Madrid,
lunes,
el Madrid está enchufado 90 minutos en el Camp Nou. Está enchufado, ¿vale? Porque ves a Cristiano Ronaldo defender hasta la línea de su portería un ataque de Jordi Alba. Eso es estar enchufado, ¿vale? Y ayer en el partido ante el Wolfsburgo, los primeros 15 minutos, yo estaba contigo, nos estaban cantando el Real Madrid. Le habían anulado un gol a Cristiano, un posible penalti a Bale, Benzema medio cojo ya, falla un mano a mano ante el portero, hay un fuera de juego que pita mal. Es decir, los primeros 15 minutos del Madrid es de un equipo enchufado. Enchufado. Lo que pasa es que da la impresión de que ese penalti es como la primera pieza del dominó que se cae, ¿no? Que el Madrid es un equipo muy frágil, que necesita muy poco para irse fuera. A mí, porque hasta el minuto 15 estaba bien.
Pero sin embargo no demostró claro, eso el sábado. Es decir,
claro, o sea,
el sábado.
Eso.
No, pero
me parece un análisis muy sencillo.
Pero entonces no debe ser fragilidad mental. Porque si tú en el Camp Nou, en un partido, decía Enrique, es que ayer te ve media Europa. Bueno, pues imagínate en el Camp Nou. El Barça-Real Madrid no es que lo viera media Europa, lo vio el mundo entero. ¿Vale? Y en un partido que vas al Camp Nou a enfrentarte a un equipo que lleva 30 y tantos partidos sin perder, se adelanta en el marcador del Barcelona. Tú empatas. Y con 10 jugadores te anulan un gol que es legal y tú aún así te repones y ganas con 10.
Sí, me permite un inciso, Juanma, por favor, porque viene a cuento. ¿Vosotros pensáis que el Barcelona salió a jugar el sábado el partido como salió a jugar ayer el Wolfsburgo? ¿A que no? Salió con una suavidad. El Barcelona sabía lo que tenía 3 días después contra el equipo del Cholo Simeone, y salieron con superioridad, se pusieron 1-0 y dijeron, venga, tranquilo, ahora a cuidarnos un poquito, míralo a Messi, el partido que jugó, mira Iniesta, mira todos, jugaron muy relajados, muy tal. Y es verdad que el Madrid le pasa por encima, cuando el Barcelona quiere reaccionar en la segunda parte, faltando 20-30 minutos, digamos, le pasa por encima el Madrid. Bien, ahí fue un partido de esos 30 minutos de hombres y los ganó el Madrid, porque el Barcelona habrá querido reaccionar en su campo con su gente y ganó. Pero el Barcelona no salió a jugar como salieron estos tíos ayer. Y el Madrid tiene que salir a jugar a comérselos a estos señores. Por más alemanes que sean y por más que estén en su casa y por más lo que quiera,
sí,
a comérselos.
Puertas.
No, que me parece muy grave, y ya lo hemos escuchado muchas veces, se lo hemos escuchado a Ramos alguna vez. Ayer Pepe sale y dice, bueno, hemos tenido un momento en el que el equipo ha desconectado. Es que me parece absurdo. Es que yo no me creo que jugando unos cuartos de final de la Champions desconectes. Puedes fallar tácticamente, técnicamente, físicamente. Puedes tirar mal un fuera de juego. Puedes hacer 40 cosas. Pero si tú desconectas en un partido de cuartos de final de la Champions, no mereces estar ahí. Te tienes que poner de patitas en la calle. Es que, claro, es que a ese nivel de profesionalismo, un tipo no puede desconectar. Puede tener un error técnico de moverse mal, de ir a un sitio que no debe ir, pero de actitud, eso es intolerable.
La sensación
son
que
peores de los que creemos.
De psicólogos, de los jugadores del Madrid, con lo buenos que son, que se vayan de esta manera.
A lo mejor no son tan buenos, ¿no? Porque si
algunos de ellos sí son muy buenos.
Sí, pero si quitamos la teoría de que no se van por desconexiones de los partidos, porque son cuartos de final de la Champions, que eso es inadmisible en un jugador de este nivel, entonces es que no son tan buenos, ¿no? Porque
bueno,
si el Wolfsburgo, que es octavo en la Bundesliga, barre al Real Madrid,
bueno,
a lo mejor
es verdad,
estamos
es verdad
sobrevalorando a algún jugador.
Es verdad que hay jugadores del Madrid que ya podrían estar pensando en otra cosa.
Ahora os voy a preguntar sobre la remontada, ¿eh? Pero antes que eso, creo que está por ahí David Vinuesa. David, buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Vamos a ver, ¿dónde está esto que lo tenía por aquí? Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, hablando sobre Fernando Torres.
Ya lo estamos diciendo por activo y por pasiva, que al final de temporada nos reunimos con el jugador, con los técnicos y todo el mundo y decidiremos cuál es la solución de Fernando Torres.
¿Qué será? ¿Cuál?
Renovar. Bueno, renovar no, tiene que hacer un nuevo contrato, porque siempre estamos hablando de esa renovación de Fernando Torres, pero él acaba ese contrato que tiene firmado con el Milán, con el contrato de cesión al Atlético de Madrid, queda libre y por lo tanto el club rojiblanco le tienen que hacer un nuevo contrato. Simeone le pedía goles, sobre todo en este tramo final de temporada, y los está consiguiendo. Así que al final de temporada sí que es cierto que van a esperar. Y hay varios equipos que informamos en Libertad Digital que le van a intentar tentar, así que el Atlético de Madrid no debería esperar demasiado, pero la idea ahora mismo que tienen tanto el cuerpo técnico como la directiva es renovar o ampliar, perdón, o hacer ese nuevo contrato a Fernando Torres.
Pero no tiene que ver, David, la renovación, la posible renovación o casi segura renovación de Fernando Torres en el futuro con lo que pasó el otro día, porque había compañeros que decían, claro, está tan atormentado Fernando Torres con lo que ha pasado en el Camp Nou, ha entrado tan desolado en el vestuario que de repente ha dicho Simeone ha visto la luz y ha dicho a renovar. No, tendrá que ver más bien con su participación sobre el terreno de juego que no con su desolación por lo que pasó el martes, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver. Al final estos son goles. Si Fernando Torres no llega a marcar ese primer tanto en el Camp Nou, no llega a marcar el gol número 100 y todos los que vinieron después, que además coincide que suelen ser importantes. Por ejemplo, también marcó un penalti que podía haber cambiado esa tanda ante el PSV Eindhoven. El Atlético entiende que no es ni mucho menos un premio por esa desolación que tuvo el otro día, pero es cierto que, como no puede ser de otra manera, la afición del Atlético de Madrid, también a través de las redes sociales e incluso por otros medios, le van a intentar decir en el Vicente Calderón, que se quita siempre Fernando Torres, que el equipo renueve, que el club le haga un nuevo contrato al niño. Pero no tiene nada que ver, no es la primera razón por la cual se le va a hacer ese nuevo contrato.
Y luego, sigue sin haber, oye, yo ojalá no haya, parece que a lo mejor hay alguien que interpreta que yo quiero que haya sanción a Felipe Luis, pero sí me extraña, porque el partido es el miércoles. Bueno, si va a haberla, David, yo interpreto que UEFA tendría que decidir antes del próximo miércoles, ¿no?
Debería ser así, pero Juanma, he estado mirando precedentes. Por ejemplo, la famosa rajada de Pellegrini un 18 de febrero de 2014 en ese Manchester City 0-Barcelona 2, también con el conjunto azulgrana como protagonista, le cayeron 3 partidos y la sanción fue 10 días después, un 28 de febrero. Y en el caso de José Mourinho, en semifinales contra el Barcelona en ese 0-2 en el Santiago Bernabéu, con la famosa entrada de Pepe a Dani Alves, fueron 9 días después y la sanción fue de 5. Así que en el Atlético están un poco pendientes a esa comisión de control, disciplina y ética de la UEFA, porque
no, es que te digo,
estamos viendo los números.
Te digo por qué, David, porque tú imagínate que le meten 3 partidos, ojalá que no sea así, pero se los meten después, le meten 3 partidos y el Atlético de Madrid cae eliminado, ¿vale? La sanción es para el jugador, evidentemente. Entonces sería una repetición, solo que en Champions League, del caso Cheryshev. Tú imagínate que la próxima temporada Felipe Luis no sigue en el Atlético de Madrid, que tampoco va a ser el caso, y ficha por el Real Madrid, ¿vale? Y los 3 partidos los tendría que cumplir con el Real Madrid. Yo no sé, yo no entiendo muy bien esto. No tiene mucho sentido, ¿no?
Sí, pero es que no suele tener mucho sentido lo que hace la UEFA. Vamos a ver ahora con Infantino la nueva dirección que toman, pero es que, por ejemplo, la sanción que tuvo el Atlético de Madrid de un partido a puerta cerrada en 2008 contra el PSV Eindhoven, los que habían causado todos los problemas y la pelea con la policía fueron los ultras del Marsella. Y el Atlético se encuentra una sanción de su estadio cerrado, no el estadio del Olympique. Así que, como te dije ayer, en el Atlético de Madrid hay muchísimo respeto a lo que pueda hacer la UEFA, porque los precedentes no la acompañan, y viendo las últimas decisiones, José Mourinho, Pellegrini, tema también de las esteladas, que tardaron muchísimo en tomar una decisión de un mes a otro, la UEFA, la verdad es que organizarse en ese sentido no se organiza bien, y el Atlético se puede temer lo peor.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, David, un abrazo. Dame Artifin, José Manuel, por favor.
Sí, yo creo que es necesario, es buena hora esta para tomarse un Artifin, claro,
es necesario,
porque la rodilla a estas horas de la noche llega ya un poco castigada. Nosotros tenemos que tomar Artifin, preferiblemente por la mañana, 2 comprimidos, para que la rodilla pues se cuide y esté en mejor estado de revista, la rodilla se permanezca joven, sana y fuerte, y el cartílago blanco y jugoso, la rodilla así no se deteriora, no se degenera, no se inflama, no duele, y podemos hacer lo que haga falta, Juanma. Podemos salir a correr como el Madrid en Wolfsburgo ayer. No, pues mejor como el Wolfsburgo, porque tendremos Artifin y la rodilla, por supuesto, sana. Y correremos más. Artifin de Laboratorios Mundo Natural. Se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Casi ya despidiendo, ¿eh? Y por cerrar con el tema del Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid va a remontar, porque es tan infinitamente superior al Wolfsburgo. Yo no me fijo en la clasificación, que ya, hombre, denota lo que es el Wolfsburgo, va octavo, me parece, de la Bundesliga. Bueno, pero es que es tan infinitamente superior que yo no veo al Madrid no metiéndole 4 al Wolfsburgo jugándose el acceso a semifinales. Pero, chico, cosas más difíciles se han visto. Enrique, ¿tú ves posible la remontada? Otra vez con la remontada, chico, de verdad. Estoy harto ya de las remontadas.
Yo no sé, me preguntas, este periodismo
la adivinación, ya sabes que a mí me pone un poco, me pone negro, no tengo ni idea. Ahora bien, yo sí he detectado una cosa, así a bola pluma, igual evidentemente no es nada científico, pero yo he detectado un desapego de gran parte del madridismo hacia el equipo en este sentido de, ¿sabes? Yo creo que va a apoyar y va a animar a muerte al Madrid el próximo martes, pero no, o sea, esto es como pues yo qué sé, como la novia que engaña ya tres o cuatro veces al novio, pues chico, llega un momento que ya, aunque te pida perdón, aunque te diga que tal, las palabras no se saben igual, no se sientan igual, no suenan igual. Escuchaba ayer a Pepe, no sé si era Pepe o era Marcelo, no sé quién era, o Jesé, diciendo, bueno, hay que pedir perdón a la afición, pero me sonaba absolutamente mecánico, automático, como si fuera algo
repetitivo, diría yo, repetitivo, no, que no, pero es la primera vez que lo dicen.
No, pero no, si no es porque sea la primera, sino que no suena, que no suena creíble, vamos. Sí. Y yo creo sinceramente que bueno, ellos, desde luego, si dices cuatro, tendría que hacer cuatro el Madrid y ninguno
el Wolfsburgo.
No digo, y relativamente pronto, porque si haces tres, fíjate, o sea, te expones a que un gol raro te mande a casa, ¿entiendes? O sea, tienes que hacer cuatro y en media hora la segunda parte, para que incluso un gol del rival te mantenga a salvo. Hombre, puede pasar. Como dices tú, lo que es meramente futbolístico, o sea, si pones los cromos en la mesa y se lo das a un niño de 10 años, el niño te dice, yo voy con estos cromos y va a ganar 4-0. Pero es que el Madrid, tristemente, está peleado con la lógica. Y bueno, pues chico, que no sé qué decirte. Yo no sé qué cara van a ofrecer. Yo no sé qué. Yo ayer vi a casi todos los jugadores en un nivel alarmantemente bajo. Y dije, joder, pues no son. Igual me he equivocado de tele. Pero supongo que, claro. Mira, no hay que. Yo que Zidane, si yo fuera Zidane, yo me plantaba en el vestuario, en mitad del vestuario el martes, y me sentaba en una silla y me quedaba callado. No decía ni una palabra. Y les rompía los esquemas. Y los jugadores se quedarían mirando diciendo que este tío no va a hablar nada, ni mu. ¿Qué demonios, por no decir otra cosa, hay que decir ante un partido en el que te juegas el año, en tu estadio?
No, ese día no, ese día desde luego que no, ese día desde luego que
no. Pues entonces, no, es que no, a los alemanes, pues nada, tío, callado. Y si los jugadores no lo hacen, pues no lo hacen.
Hugo.
Sí, bueno, con respecto a las declaraciones de los jugadores, es verdad, la gente ya está un poco aburrida y ya ni le escucha a la gente cuando hablan Pepe, Marcelo, Sergio, y el compromiso, que hay que estar concentrado, que hay que estar enchufado, en fin, ya la gente, es verdad, no les cree. Y con respecto al partido del próximo martes, el Madrid, si la defensa está un poquito contundente y protege la portería del Real Madrid, el Real Madrid le puede meter 6 goles a esta gente si hace falta, o sea, porque tiene equipo para hacerlo. El tema es que esté bien protegida la portería del Real Madrid, pero sí, desde luego que confío en que el Madrid, bueno, dé vuelta a esta eliminatoria.
¿Es posible, ya para cerrar, Hugo, que los próximos días veamos tu nombre vinculado con los papeles de Panamá? O
no creo. ¿No? No, en absoluto, no. No, 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 para
lo
nada.
Lo que diría alguien. Perfecto. Que pues está involucrado en los papeles de Panamá.
No, amigo, no.
Cuídate, Hugo, no, muchas gracias.
Y vosotros, un abrazo a los tres. Gracias.
Adiós. A ti no te pregunto, Enrique, porque tú evidentemente estás ahí metido.
Hombre, yo estoy ahí y hago gala. Lo que estoy tardando es demasiado en salir. Me está incluso molestando.
Muy bien. Se mandará inmediatamente esta grabación al Ministerio de Hacienda. A nombre de Don Cristóbal. Don Cristóbal.
Montero y yo nos WhatsAppeamos.
Don Cristóbal, le escucha. Don Enrique, le escucha Don Cristóbal. Venga, Enrique, gracias.
Adiós.
Buenas noches. Cierras tú, Sergio Valentín, para que luego no digas que no te dejo el uso de la palabra. Tienes a partir de ahora 36 minutos por delante, hasta que llegue el sexo a la radio. Todo tuyo. Enfréntate con el público.
Sí, ¿verdad? No hay secciones, hoy nada, no hay más. K2, no va a venir por aquí.
Estás
César.
Estás tú solo ante el peligro. Adelante.
No me gusta. Yo quiero...
No, pues venga, vamos.
No, te prefiero a ti. Espera, ¿doy paso a la siguiente sección?
No, pero déjame antes que le recomiende a Infantino que compre en la tienda de libertaddigital.com nuestra famosa pedalina electrónica asistida, Vital Bike Pro. Infantino, tú que te mueves poco, tienes que saber que quien mueve las piernas y los brazos mueve el corazón, hombre, y está diseñada además para gente con problemas de movilidad reducida. ¿Cómo puedes conseguirla, Infantino de mis entretelas? Pues llamando al 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com por solo 119 euros. Esto es lo que ganas tú, Infantino, esto es tres cuartos de dieta Infantino, ¿qué es esto para ti? Esto no es nada, hombre, por Dios. ¿Quieres dar paso a...?
Sí, viene Héctor, que pregunta ¿cuál fue la última gran remontada del Real Madrid? Porque hemos tenido que ir a la hemeroteca.
Dejado que lo pregunte él, ¿no?
No, que no, era broma, no pregunta eso. Ah, es que seguro que Juanma no se acuerda de cuál es la,
¿no?,
la última gran remontada.
Año 80 y algo, me parece, lo dijimos ayer en el programa. Sí, no sé, ¿sí? No me acuerdo. Bueno, venga, en serio.
Vamos con Héctor.
Con Héctor, ¿y después?
Y después viene César Pérez de Tudela.
No, después viene la publicidad.
Vale, sí.
¿Y después?
K2, luego vengo yo otra vez,
¿sí?,
ultraligero.
Sí.
Y luego José Puertas pone.
Sí.
El punto y seguido con el coche escoba y, ¿sí?, el punto y final, Mario Noya.
Correcto, muy bien. Perfecto, pues venga, vamos, dale, David.